Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Hipócrates, en el año 450 aproximadamente, usó el término melancolía o bilis negra para denotar la depresión, siendo esta la primera alusión científica y realizando las primeras referencias conceptuales y clínicas de esta enfermedad. Sabemos que la depresión es un estado tan frecuente como la alegría y que en menor o mayor frecuencia lo experimentamos en nuestras vidas. Todos nos sentimos tristes o decaídos de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer en poco tiempo. La depresión, también llamada como depresión clínica o trastorno depresivo mayor, es diferente. La depresión puede causar síntomas graves que afectan cómo nos sentimos, cómo pensamos o cómo coordinamos nuestra vida diaria. Esta es una enfermedad que puede llegar a afectar a cualquier persona sin importar la edad, la raza, los ingresos, la cultura o el nivel educativo.
La depresión puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos mentales y deterioros físicos que van desde la ansiedad, lesiones, dolor crínico, por mencionar algunas de sus letales combinaciones. Hoy existen miles de casos de depresión que es difícil hablar de ella y que no sabemos dónde buscar ayuda. Por eso, nosotras encontramos a una experta en el tema, porque la depresión es una realidad con la que debemos lidiar y conocer las formas en las que podemos ayudar a alguien con este padecimiento. Bienvenida, Lorena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
Lore, te voy a presentar y voy a decir un poquito tus credenciales. A Lorena es doctora y es psiquiatra y me la recomendó un buen amigo porque me dijo que, bueno, salva a 1,000 personas con este tema de la depresión. Y me dijo que era buenísima. Entonces estamos hoy con Lorena. Y Lorena es médico cirujano por la Autónoma de Guadalajara, médico familiar por el Instituto Mexicano del Seguro Social, especializada en psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría, especialista en psiquiatría de la adolescencia, experiencia práctica médica desde hace 35 años. Y además tiene diversos cargos directivos del Instituto Jalisciense de la Salud Mental. Entonces tenemos a toda una experta aquí y pues nos vamos a pasar ahora sí al calentamiento, que es como una pregunta para entrar en materia.
Muchas gracias primero que nada por estar aquí, porque aunque habíamos hablado 1,000 veces de este tema, Pau y yo, como que no sabíamos por dónde abordarlo, ¿no? Y creo que pues no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Así que la primera pregunta es, a lo mejor suena muy lógica, pero es diferente y es especial. Es, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión?
Mira, la diferencia básica entre tristeza y depresión es que la depresión es un estado constante, continuo, que afecta la funcionalidad de la persona, de quien lo padece, desde un niño hasta una persona de la tercera edad. Y sus síntomas no solamente son la tristeza, son cansancio excesivo, no tienen deseos de hacer las actividades diarias, no las disfrutan. La anhedonia es un síntoma cardinal de la depresión. Hay alteraciones tanto en el apetito, en el sueño, hay alteraciones también en la memoria, en la concentración y sobre todo, inclusive cuando ahí puede haber la habilidad afectiva, o sea, la gente llora por cualquier cosa. Y un síntoma que es, yo diría que de los más peligrosos, hay una ideación de muerte que puede llegar a una ideación de suicidio con un plan específico. Y muchos de los pacientes que han llegado al suicidio tenían un trastorno depresivo mayor.
O sea, nomás para aclarar para los que están, a ver si estamos entendiendo. La depresión es una enfermedad.
Así es.
Empezando por ahí. Y lo más grave es cuando llegan a suicidarse. O intentos de suicidio. Pero hay como otras etapas anteriores, ¿no?
Exactamente.
Ok. ¿Cómo se diagnostica? Ya vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo se diagnostica la depresión? ¿Cuáles son como los síntomas? O sea, ahorita nos dijiste unos pocos de no dormimos bien, no tenemos hambre, pero haz de cuenta, llega un paciente contigo y te dice, me siento así ya asado, no duermo, estoy cansado, no tengo ganas de comer. ¿Y cómo tú clasificas a esta persona sí tiene depresión o a lo mejor nada más probablemente tenga otra cosa que no sea depresión y nomás está cansado? No sé.
Algo que es importantísimo en un trastorno mental en general es cómo afecta la funcionalidad del sujeto. O sea, en el caso concreto de la depresión, un dato que es muy importante es preguntar desde cuándo ¿Y qué te sucedió desde que estás irritable, intolerante, triste, sin disfrutar de tus actividades? Ojo, estamos pasando apenas, ha pasado un poco tiempo después del COVID y hay gente que tuvo duelos por pérdidas de personas queridas, mamá, papá, hijos, hermanos, o pérdidas también económicas. También
o de eso trabajo.
Es un duelo. Entonces, cuando es un duelo, ahí no podemos hablar de depresión, ahí sí hay que separarlo. Pero en el caso concreto de la depresión, los síntomas que acabo de mencionar tienen que por lo menos estar un mes consecutivo, hasta 2 o 3 horas diarias mínimo, y que afecte la funcionalidad del sujeto. Eso es importantísimo. Hay personas que, por ejemplo, tienen depresiones, que podemos decir depresiones funcionales, y son personas que tienen 5 o 10 años deprimidas. Eso ya estamos hablando de una distimia, en la cual la persona no disfruta lo que hace, pero lo tiene que hacer por responsabilidad. Está irritable, intolerante, pero se controla. Pero sigue estando con ese desánimo, que quizá no llega a ser una tristeza tan severa, pero finalmente el paciente no es pleno, no disfruta lo que hace y sobre todo está todo el tiempo como remando contra corriente, porque su estado de ánimo no le ayuda.
Oye, a ver.
Qué común es ese cuadro.
Sí, pero
¿Este es un cuadro de depresión?
Es un cuadro que se llama distimia y mínimo dura 2 años consecutivos.
¿Y cuál es el...? No, espérate. ¿Cuál es el tratamiento de la distimia? Porque sí es algo muy escuchado.
La distimia, bueno, igual que la depresión, se trata con, ya nos vamos a adelantar un poco, pero no importa, si me gusta esta dinámica.
Es que Mónica se adelanta, dice que yo soy la que me adelanto.
Ok, rapidísimo, dependiendo el caso y dependiendo lo que está causando el cuadro afectivo, vamos a hablarlo afectivo, en los cuadros afectivos incluimos dos principalmente, depresión y ansiedad. Es definir la causa, o sea, qué sucedió, desde cuándo estás así, y cómo te puedo ayudar con medicamentos para el tema de los síntomas físicos y emocionales, pero importantemente la psicoterapia. Muchas personas piensan que la psicoterapia no les va a ayudar, es nomás ir a platicar. Es ir a platicar de todos tus problemas, de todas tus crisis, de tus duelos no resueltos y que se complementa con el tratamiento farmacológico.
A ver, me voy a regresar porque Mónica se adelantó.
Sí.
Y quiero preguntar.
Gracias.
La depresión, ¿es nada más porque me voy a regresar. Es pregunta si es genético o no es genético. O sea, ¿pudiera ser que en una familia existieran varias personas con casos de depresión? O sea, ¿te falta un químico o es más por una cuestión ajena de algo que te sucedió? O sea, ¿qué origina la depresión o por qué empieza la depresión?
Mira, de todo lo que dijiste ahorita, Paulina, solo hay uno que es un mito. Te falta un químico. En el cerebro no nos falta nada.
Okay.
La serotonina, la norepinefrina, la dopamina, que son los neurotransmisores más importantes, están en el cerebro, pero están desequilibrados. Uh-huh. Están desnivelados, ¿sí? Por las razones diversas que pueden causar un cuadro depresivo. Entonces, genético sí puede ser genético. Hay familias que tienden a la depresión. Entonces, ya es un factor con el cual tú tienes que trabajarlo, porque, por ejemplo, hay familias donde tienden a ser muy negativas, ¿sí? Muy pesimistas.
Tóxicas.
Entonces, esa parte, tóxicas, que ahora es la palabra de moda, ¿verdad? Esa parte hay que modificarla como con una psicoterapia, en donde tú aprendiste roles o formas de pensar o de actuar y debes de ubicarlos, identificarlos y modificarlos para que no caigas en un cuadro depresivo severo.
Okay,
o sea, hay que revisar las conductas familiares,
claro,
que te tienen como enganchado en esa negatividad o en eso no puedo salir de ahí.
Exactamente. Entonces, en alguna pregunta que previamente me hiciste, que me voy a adelantar un poco, es ¿todas las depresiones necesitan fármacos? No. Por ejemplo, una persona que la enseñaron a ser, esto me lo acabo de inventar un poco, la enseñaron a ser depresiva porque su madre así era y la había acostada todo el tiempo y el papá era muy negativo y muy pesimista, aprenden esas formas de ser. Entonces, volverse a reinventar a través de un proceso de psicoterapia porque te estás dando cuenta que eso no te está funcionando.
Sí, yo me refería más como a estos casos que, por ejemplo, que alguien se suicidó en la familia y luego alguien en la siguiente generación. Y, o sea, me pregunto esto, ¿no? Si es genético, si les falta... Digo, ya sé que ahorita me acabas de decir que es un mito lo de le falta un químico, pero a lo mejor lo que no es un mito es que están, que si pudiera ser genético, digo, es pregunta, ¿eh? Sí, que estén desequilibradas las hormonas que nos decías, ¿no? La serotonina y la no sé qué, ¿o no?
Fíjate que hiciste una pregunta muy interesante. Hay familias donde hay varios suicidas, ¿sí? Uh-huh. No existe un gen del suicidio como tal, pero sí existe una tendencia a la autodestrucción y a como permitirte de que si mi hermano se suicidó, pues yo también lo puedo hacer. Uh-huh. Entonces, no existe un gen del suicidio, uh-huh, pero sí una tendencia a la autodestrucción. Y hay familias completas donde el abuelo, el papá, el tío, un hermano se han suicidado.
Y cómo, o sea, si tú tienes una familia, porque son historias que escuchamos bastante, tienes una familia con estos historiales, ¿cómo haces para romper esos ciclos?
Que primero, en cualquier enfermedad, la que me digas, hasta diabetes, primero tienes que darte cuenta de que estás con ese problema, ¿sí? Uh-huh. O sea, eres diabética, diabético, y necesitas cuidarte y poner remedio a esa enfermedad que te puede llevar a muchas complicaciones. En salud mental, yo creo que es uno de los rubros donde nos cuesta más trabajo darnos cuenta de que estamos mal, de que estamos enfermos.
¿Por qué crees?
Pues porque todos los demás tienen la culpa. Yo no. Los dos mecanismos de defensa más frecuentes son la proyección, tú tienes la culpa de todos mis problemas, y la negación. Yo no tengo la culpa.
O yo no tengo nada.
Y porque es un gran estigma aún todavía, gracias a Dios, puedo decir que ya se han disminuido bastante, el tema de ir con un psiquiatra. Es que estoy loco. Yo le digo a mis pacientes, pues yo no atiendo locos, yo entiendo personas con enfermedades mentales, ¿verdad? Con trastornos mentales. Entonces la gente ya por lo menos se da el permiso de ir con un orientador familiar o con un psicólogo para que realmente empiece a ver por qué no cabe en la familia, por qué siempre tiene conflictos, por qué no se lleva bien con su pareja, por qué tiene conflictos con sus hijos. Algo está pasando ahí. Entonces cuando te das cuenta y haces conciencia es cuando dices, yo soy el del problema.
Oye, ¿y cuándo es? Ahorita que decías de la terapia y decías que es un tratamiento, o sea, decías psicoterapia, ¿eso es como ir con el psicólogo? ¿A eso
así
te refieres?
Es. Ok. Sí.
Es que hay que...
Estamos aprendiendo.
Ajá, Mónica y yo no sabemos.
Somos clientes de todos, estamos, pero no.
No sabemos qué. Entonces, ¿cuándo tú dices, oye, a ver, me siento así, voy con el psicólogo, o me siento así, voy con el psiquiatra? O sea, ¿cuándo vas con uno pregunta. O vas con el otro? O sea, no sé bien.
Yo hago una gran diferencia. Cuando ya tus síntomas emocionales te impiden hacer tu vida cotidiana, no te levantas, estás irritable, te peleas con medio mundo, no le encuentras sentido a la vida, eso es de un psiquiatra, definitivamente, porque realmente caíste ya en una depresión muy severa. Cuando empiezas a tener conflictos con los demás, pero todavía eres funcional, puede ser que ese sea todavía una etapa de psicoterapia con un psicólogo que realmente tenga una formación psicoterapéutica, ¿sí?
Y la diferencia es que el psiquiatra te receta. Esa es la diferencia. Digo, yo entiendo que estudiaste chorro mil cosas más, pero nomás quiero... ¿Y es porque necesitas una receta?
Fíjate que yo creo que lo más importante es porque el psiquiatra somos médicos. Uh-huh. Hicimos toda la carrera de medicina, 6 uh-huh. años de medicina. Hacemos una especialidad y yo he tenido varios pacientes, no puedo contabilizarlos en este momento, que su origen no es emocional, es físico. La tiroides no funciona, es una mujer que está en la menopausia, es un hombre que está en la andropausia, o sea, tienen problemas cardíacos, no le está llegando suficiente sangre al cerebro y por eso el paciente de repente tiene cuadros de irritabilidad o ya tiene infartos cerebrales. Entonces, el psiquiatra es capaz de diagnosticar cuadros médicos, así distinguimos los psiquiatras nosotros entre médicos y psiquiátricos, que te está dando origen a eso. Entonces, una vez descartados, O sencillamente que con un tratamiento farmacológico puedas mejorar tus síntomas físicos para que puedas trabajar bien en psicoterapia.
Uh-huh. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los medicamentos más comunes que se recetan para una depresión? Y si es cierto que causan adicción.
A ver, los más frecuentes es una familia que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Uh-huh. marcas, digo, no sé si debo.
No, 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 no,
mejor no, porque luego no. van a preguntar.
Que, no, pero saber más o menos qué tipo de, sí, no, olvídate.
O sea, hay varias
tenemos familia, creativos.
Hay varias familias de antidepresivos que, dependiendo la sintomatología del paciente, lo elegimos. Uh-huh. Síntomas, sexo del paciente, circunstancias de vida. O sea, no es lo mismo que yo le dé un medicamento que le dé un poco de somnolencia a alguien que no tiene que conducir un automóvil a uno que sí. Uh-huh. Entonces, dependiendo, porque la depresión, hasta en el 40% de los casos, se acompaña de ansiedad. A mí, en lo personal, me gusta mucho dar un antidepresivo que tenga función sobre la ansiedad para que le ayude. Y si es necesario dar lo que es un ansiolítico. Los ansiolíticos los tenemos que cuidar, los tenemos que manejar con mucho cuidado, porque lo que nos sucede es que el paciente se nos desaparece y sigue tomando su ansiolítico para dormir. Eso sí pueden crear dependencia. Uh-huh. Normalmente el antidepresivo no, porque lo que es importante es llegar al origen de por qué el paciente tiene depresión o tiene ansiedad, y lo maneje en una psicoterapia adecuada para que poco a poco pueda dejar el fármaco. Es un porcentaje bajísimo, entre 1 y 2% de la población, que tiene que tomar un antidepresivo toda la vida, porque no logramos que llegue a ese equilibrio de sus neurotransmisores dentro del cerebro, porque tiene probablemente una falla genética donde ese equilibrio no se logra, y necesita, como un diabético, estarse tomando un medicamento siempre. Pero son los menos de los pacientes.
Oye, ¿y existe alguna opción natural o holística para este cuadro de depresión?
De veras que se brinca con las
preguntas. Sí, ya sé, perdón, pero tenemos 30 minutos y necesitamos sacar la información.
Existen una pregunta que me hizo Paulina antes de entrar al programa. Hay dos sustancias, una es la psilocibina. La psilocibina sí existen, es un hongo alucinógeno. Es un, inclusive en los Estados Unidos, en el hospital John Hopkins, uh-huh, se han hecho estudios muy serios, y en México también se están haciendo estudios. Solo que tenemos varias dificultades. Uno, apenas se está investigando. Uh-huh. Dos, aún no es un tratamiento formal. Uh-huh. O sea, yo no tengo a quién referir mi paciente para que le dé
la dosis. No, y no es legal en México todavía.
Y todavía no es legal. Entonces, y sí, hay estudios científicos, se pueden buscar, se pueden googlear como estudioscientificos.pdf, porque si no te van a salir los de Wikipedia y demás, donde sí hablan de una mejoría. Inclusive hay pacientes que han recibido la psilocibina en sesiones de 5 horas y han mejorado sus síntomas entre un 30 y un 50%. Pero las muestras son muy pequeñas, de 25 o 40.
O sea, no sabemos nada de eso.
Todavía no. Y la otra, la famosa droga del amor, la MMDA,
sí,
pues no deja de ser una metanfetamina muy peligrosa desde mi punto de vista, que yo no la recomiendo para nada, porque simplemente con el uso crónico o habitual puede llegar inclusive a dañar la corteza cerebral y a causar todo lo contrario de lo que en esos momentos como estimulante está causando. O sea, puede causar una depresión severa, inclusive cuadros psicóticos. Entonces yo no la recomiendo.
Oye, a ver, sí, yo puse ahí esas dos ejemplos. Gracias. Porque son las que se me ocurrieron a mí, MDMA y psilocibina, uh-huh, pero debe de haber más, ¿no? O sea, de este tipo. Te pregunto a ti, porque incluso hay hasta una serie en Netflix que habla como de cuatro, uh-huh, de este tipo, y sí, la ayahuasca, ya no me acuerdo de cuáles más. Pero bueno, ¿de las otras qué opinas?
La verdad no las recomiendo, porque la ayahuasca, yo he visto casos reportados que causan cuadros psicóticos terribles, uh-huh, porque no deja. Yo lo que digo mucho a mis pacientes cuando me hacen esta pregunta, cuando damos un medicamento, ha sido comprobado en miles de personas, uh-huh, miles. Y para sacar un medicamento al mercado, a la venta al público, pasan mínimo 10 años de investigación, uh-huh, mínimo, donde haces estudios de todos tipos. Estas sustancias no dejan de ser un tema recreacional, uh-huh, en donde no sabes cómo va a actuar en los diferentes cerebros de las personas. Uh-huh. Yo sí te doy un antidepresivo, sé cuáles son sus efectos secundarios, sé cómo actúa y sé a qué personas no dárselos, porque pudiera ser contraproducente. Pero en estos casos, ¿no?
Okay.
O sea, hay gente que le ha ido muy bien, pero yo creo que tener un viaje y en 2 horas pensar que ya resolviste tu vida,
no, bueno,
pues creo que
es una ilusión. Es una ilusión.
No, bueno, pero está padre.
Oye,
lo que dices.
Más
que
allá
hay
de
estudios,
estas terapias que se están te están apenas estudiando y se están probando y pues, habrá gente que le interese o no le interese. ¿Qué formas naturales existen de combatir una depresión? Y no solo de medicamento, hasta de hábitos. O de,
sí, por ejemplo, mi amigo este que me recomendó contigo me decía mucho deporte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, entonces, a eso me refiero, se refiere
sí,
yo
¿qué
creo
le podemos
que
recomendar a alguien que tiene depresión o que sospecha que tiene depresión, aparte de tomar una cita, obviamente, con un especialista?
Yo creo que para mí un factor importantísimo, y sobre todo lo aprendimos mucho después del COVID, es la socialización y formar una red de apoyo. Para mí, la familia, cuando se tiene la familia, pero la familia muchas veces no solamente tus parientes consanguíneos, tu familia puede ser tus amigos, por ejemplo, tus vecinos. La red de apoyo es vital. La red de apoyo la comparamos a esa red que usan los trapecistas para uh-huh. no caerse hasta el vacío uh-huh. y no matarse. Entonces, la red de apoyo es gente que te está ayudando, a la cual le puedes echar un telefonazo. Oye, me siento así, ¿me acompañas? O sea, lo que evita que estés solo. Uh-huh. Algo que vimos en la pandemia es que fue muy variable. Me quiero nada más enfocar a la soledad mala, pues. A la gente que realmente le afectó mucho estar haciendo home office, no salía, solamente iba al supermercado. Cuando yo les decía, empieza a socializar, empieza a salir de nuevo, realmente les cambiaba mucho la vida. Uh-huh. Los hábitos saludables, definitivamente, horarios de comida adecuada, para tu edad también eso es algo que ayuda mucho. Tener creencias trascendentes en la vida. Yo les digo que ahora los jóvenes pues no creen en nada, ¿verdad? Yo digo que se hagan, que crean en lo que quieran, pero que sea una idea trascendente de la vida, porque este tipo de creencias tienen valores muy positivos que realmente te hacen crecer como persona, que te llenan realmente la vida, o sea, el respeto a la vida, a las demás personas, a los animales, a la naturaleza. Eso es tener este tipo de creencias. Ser resilientes. O sea, resilientes es esa capacidad que tenemos de recuperarnos realmente valorando lo que sí tenemos y no quejándonos de lo que no tenemos. Uh-huh. O sea, hay personas que solamente están viendo, como dicen, el negrito en el arroz, ¿verdad? Pero ampliar tus horizontes y ver realmente con qué sí cuentas en tu vida. Eso es también algo que nos ayuda mucho. También tener una adecuada autoestima. La gente dice que yo tengo una autoestima muy alta. La autoestima es conocerte como eres, ver qué limitaciones tienes, qué alcances y realmente quererte tal y como eres. Porque con la única persona que vas a estar todos los días hasta el último día de tu vida es contigo mismo.
Exacto. Qué importante es caerse bien.
Y saber convivir con uno mismo.
Sí.
Hay gente que lo ha dicho en una carta póstuma, me voy porque no me soporto ni yo. Entonces, por esa parte de mejorarte con esto que acabo de decir, y pues hay gente que replantarse la vida, por ejemplo, hay gente que a cierta edad llega como a un callejón sin salida y decir, bueno, ¿cómo te puedes replantear tu vida positivamente? Entonces, yo sí creo que aceptar los cambios físicos, hablábamos de esto del tema hoy de los de adultos, mayores, más bien adultos maduros de entre 40 y 50 años, también es ver cómo va cambiando tu cuerpo. Ya no uh-huh. puedes esperar, si tienes 50 años, estar como cuando tenías 30, ¿verdad? Por mucho ejercicio que hagas. Entonces, aceptar también esos cambios. Entonces, me parece que... Y ver también de tus expectativas de vida que tenías, qué metas tenías, qué sí has logrado y qué podrías seguir logrando sin tener esa frustración de que no logré estas metas económicas o personales o qué sé yo, de familia, pero que sí tienes. Yo siempre vuelvo al que sí tienes y no quedarte con la frustración de lo que no lograste.
Sí, y ahí es un poco lo que hemos platicado tú y yo en otros episodios sobre el agradecimiento, ¿no? Ser agradecido con lo que tienes, con lo que te...
Pues sí, como dices, dejar de ver el negrito o el punto en la hoja blanca, mejor ver la hoja blanca,
sí.
¿no?
Sí.
Sí, los chavorrucos, ahora sí te entramos a nuestro tema, ¿no? ¿Hay o no hay una crisis entre los 40 y 50 años?
Yo creo que depende cómo te vas armando desde más joven, llegas a tener esa crisis. Yo sí creo que definitivamente llegar a los 50 años, yo ya llegué a esa edad, sí te hace replantearte y mirar hacia atrás y decir qué he hecho y qué puedo seguir haciendo. Porque llegar a los 50 años realmente sí creo que es una edad muy importante, donde, bueno, aunque ahorita la expectativa de vida ha crecido mucho, yo conozco uh-huh. a mucha gente ya que escucho que su abuelita tiene 96 años y 98,
Pero y está bien.
La realidad es cosas que vas a vivir ya menos años de los que ya viviste. Entonces, ¿cómo quieres seguir viviendo esos años? Entonces, es insisto, valorar qué has hecho hasta ese momento y valorarte en conjunto, por ejemplo, si tienes familia, valorarla, ver en qué etapa estás de tu matrimonio, de tu vida de pareja, y recuperar para tener esa red de apoyo que tanto insisto yo que es importante tenerla. Pero sí, por ejemplo, los hombres, se dice la crisis de los 40, ¿no? No a todos les da esa crisis, algunos sí, quieren como recuperar lo que no hicieron a los 25 años, pero me parece que no es una crisis generalizada.
¿Y en las mujeres qué has visto?
Yo creo que los pega más el tema de la menopausia. Definitivamente las hormonas a las mujeres cuando no nos funcionan bien realmente nos causan muchos problemas. Entonces ahí sí es tener un tema de atención médica oportuna, adecuada. Uh-huh. Y lo mismo, o sea, no, la mujer, sobre todo cuando vive en una vida de familia, tiene muchos roles, muchísimos uh-huh. roles, de esposa, de madre, de abuela. Entonces, como irte adaptando los roles y irlos pasando uno a uno, pensando que ya no vas a tener más el rol de mamá, pero mucho más de esposa y de abuela, por ejemplo. Entonces, irte ubicando en esos roles e irlos disfrutando también.
Ir dejando los duelos, como dices.
Exactamente.
Oye, a ver, pero de esa misma, nada más como para meternos al tema, no era tanto de la crisis de los chavorrucos, sino si esta edad genera más depresión. O sea, porque el tema de este episodio es la depresión. Si hay como una tendencia generalizada a que en esta edad esté aumentando la depresión o no.
Sí, definitivamente podemos ver más depresión a partir de los 40 o 50 años de edad. Por estos temas de frustración, de lo no logrado, uh-huh. Sí pueden aumentar. De hecho, en México, más o menos el 18% de la población de nuestra República Mexicana en algún momento dado de su vida va a tener una depresión, un cuadro depresivo que necesite ser atendido. Y sí, definitivamente, otra cosa que puede suceder a veces en los chavorrucos es caer en algún tipo de adicción, por ejemplo, uh-huh. de alcoholismo, y también estar prevenidos de esos, porque ahora sí que compensan hombres y mujeres. Yo he tenido pacientes que siendo mujeres también caen en este tema. ¿Por qué? Porque caen en depresión.
En el alcoholismo.
No tienen una red de apoyo suficiente y pueden caer en un cuadro de alcoholismo.
Ok, y yéndonos al tema como de la pandemia, no en realidad la pandemia, porque la pandemia ya hablamos un poquito, pero sobre todo en esta época que nos tocó vivir, que tenemos mucha tecnología, redes sociales, una forma de vida a lo mejor hasta más sedentaria, no sé. ¿Crees que todo eso hace que también aumente la depresión? O sea, ¿qué actitudes, acciones o costumbres que tenemos en esta generación que nos tocó vivir o en esta era que nos tocó vivir generan más depresión o no, estos hábitos?
Mira, eso yo lo he visto mucho más en los jóvenes, en los adolescentes que se refugian atrás de una pantalla y que tienen 5,000 seguidores o contactos en las redes sociales, pero no conocen a ninguno. Definitivamente sí, también le está pasando a los chavorrucos que se refugian atrás de los celulares o de las iPads, pero yo creo que es un poco menos, definitivamente porque tienen más herramientas y buscan sí más el contacto, ahora sí, con las personas de cara a cara, más que meterse en las redes sociales. Aunque las redes sociales, el gran riesgo es, por ejemplo, digo, no quiero hacer un juicio moral en este tema, pero sí, yo no soy muy partidaria de que la gente conozca gente a través de aplicaciones. Me parece de un alto riesgo y creo que eso lo están haciendo tanto hombres como mujeres. Digo, si lo quieren hacer, todo, viva la libertad, pero con sus precauciones. Yo creo que más bien por ahí los chavorrucos es donde las están utilizando más.
O sea, como para evitar relaciones cercanas, personales, y por eso es un riesgo.
O relaciones de efímeras. Uh-huh. Nos vemos una vez, tenemos incluso un contacto sexual y adiós.
Bueno, hay todo un tema sobre eso, ¿verdad? Uh-huh. Eso sí. De la recompensa inmediata y de...
Sí, exacto.
Sí, ya tenemos que cerrar este podcast porque es un poco el tema que tenemos, pero el tema, pues sabes que nos da para horas. ¿Dónde podemos contactar a la doctora Lorena? ¿Cómo encontramos?
Bueno, yo tengo mi consulta privada por el rumbo de Chapultepec. Uh-huh. Les puedo pasar con mucho gusto el teléfono. Y pues yo lo que les quiero recomendar a los chavorrucos es que sobre todo aprecien su vida. Digo, yo creo que me van a hacer esta pregunta ahorita. Y que pongan en práctica un poco de lo que hemos platicado el día de hoy, porque de ellos dependen mucho los adolescentes. Sí. La salud mental somos de los adolescentes, que están sumamente complicados, porque si se ponen a ver lo que ustedes vivieron, las personas de 40 y 50 años, es muy diferente a lo que están viviendo los adolescentes actuales. Y es bien importante, por favor, abrir los canales de comunicación en cualquier tema con sus hijos. Cualquier tema. No se asusten, escuchen. Si no saben, investiguen en fuentes fidedignas. Pero no permitan que sus chavos sean educados por personas nocivas y tóxicas para ellos.
Pues ahí está.
Qué interesante.
En dónde poner ojo. ¿Alguna recomendación para los que tienen depresión o para los que no tienen para poder prevenirlo?
Bueno, prevenirlo, lo que comentábamos, los hábitos saludables, formar una red de apoyo, hacer deporte, tener una adecuada alimentación, hablarlo. Sí, ahora sí que hace mucho que se usa esta frase de con quien más confianza lo tengas. Uh-huh. No te sientas solo en estos problemas. Uh-huh. Es más amable de lo que la gente piensa ir con un psiquiatra o con un psicólogo. Y sobre todo, pensar que de ti dependen muchas cosas buenas, ¿no? Y sobre todo depende tu propia vida. Uh-huh. Y tu calidad de vida.
Y para los que ya tienen, que vayan a un
especialista,
¿no?
Así es.
Con un psiquiatra.
Sí.
Ok. Pues muchísimas gracias, Lorena.
Sí, un pantallazo que nos quieras dejar, algún libro, película, algo que digas, híjole, para que aprendan más de estos temas.
Pues a mí un autor que me gusta mucho es Jorge Bucay. Uh-huh. Es un psiquiatra argentino, que para ser argentino es muy simpático. Tiene muchos títulos muy buenos. Y otra psiquiatra que últimamente en la pandemia puso muchas cosas en internet, que es Mariam Rojas, Estapé. Yo la conocí cuando vino, trajo su libro de cómo hacer que sucedan cosas buenas. Uh-huh. También es una muy buena lectura.
Sí, tiene muy buenos libros.
Exactamente.
Y también tiene podcast para que lo escuchen. Hay uno bueno justo de la depresión.
Así
y
es.
De cómo se sube el cortisol y todo este tema.
Sí.
Muy interesante. Así
bueno, pues ahí está la invitación. Es un tema súper vigente, es un tema para ocuparnos y preocuparnos, pónganle atención. La depresión existe más cercana de lo que nos podemos imaginar y hay herramientas para ayudar a las personas.
Y por favor, a la gente no le digan, échale ganas.
Eso.
No. Por favor, busca ayuda profesional, realmente trátate. No, los tratamientos no son malos, o sea, en manos profesionales y éticas son muy buenos y te van a ayudar realmente a cambiarte la vida a bien para que realmente disfrutes tu vida.
Aparte, échale ganas, acompáñenlos una cita con la doctora Lorena para que hagan todas las preguntas.
Así es.
Pues muy bien, pues muchísimas
gracias,
Lorena. Ella es la doctora Lorena Hernández, te agradecemos y pues esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Gracias por compartir este episodio.